Continuamos en el tiempo del curso de acceso con química. Nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenas noches, María José.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de las reacciones de oxidación-reducción. ¿Cómo se puede definir una reacción de oxidación-reducción?
Pues mira, desde un punto de vista clásico, o sea, antiguo, se llamaba oxidación a la combinación de una sustancia con el oxígeno. Y se llamó entonces reducción al proceso inverso, es decir, a la disminución del contenido de oxígeno de una sustancia. Precisamente el nombre de oxidación proviene de oxígeno, ganancia o combinación con oxígeno. Mientras que se llamó reducción porque en este proceso, como he dicho, las sustancias reducían su peso, lo que es lógico puesto que se perdía oxígeno. Por ejemplo, pues el magnesio, el zinc, el hierro o bueno, cualquier metal expuestos al aire, que como sabemos contiene oxígeno, se oxidan, transformándose en sus óxidos correspondientes, pues el óxido de magnesio, el de hierro, que es muy conocido, etcétera. Al contrario, pues cuando a los óxidos estos metálicos se les quita el oxígeno, se transforman en los correspondientes metales y el proceso entonces se llama reducción. Esta reacción de reducción de los óxidos metálicos, muchas veces con carbón a temperatura elevada, es el proceso que se utiliza en metalurgia para obtener muchos metales, como por ejemplo pues el magnesio, el zinc, el hierro, etcétera.
¿Y este concepto clásico de oxidación-reducción sirve ahora mismo, sirve en la actualidad?
Pues mira, lo mismo que en otros muchos campos de la ciencia, como por ejemplo pues también para los términos ácido y base, este concepto que he explicado tan restringido en un principio de oxidación-reducción se ha ido ya actualmente generalizando para abarcar otros muchos tipos de reacciones que se ha visto que eran análogas. En primer lugar, se vio que muchas veces cuando el oxígeno reacciona con un compuesto que contiene hidrógeno, en lugar de combinarse con dicho compuesto, lo que hace el oxígeno es quitarle hidrógeno, combinándose con él pues para formar agua. Por ejemplo, cuando el oxígeno reacciona con sulfuro de hidrógeno, se puede obtener agua y azufre, que proviene de haberle quitado el hidrógeno al sulfuro de hidrógeno, o también conocido ácido sulfídrico. Por ello, pues el concepto de oxidación, reducción se extendió para incluir también la eliminación de hidrógeno de un compuesto, generalmente mediante la reacción con oxígeno. En este sentido, conviene que indiquemos que los alcoholes, por ejemplo, cuando pierden hidrógeno, esto es, se oxidan, se transforman en aldehídos, cuyo nombre procede precisamente de la unión de las sílabas principales de este proceso, al, col y luego deshidrogenado, el deshidro. Por ejemplo, el alcohol etílico, que es el que contiene el vino, que es el que conocemos todos, cuando sufre una ligera oxidación se transforma en aldehído, que es el acetaldehído, que es el que le da el sabor al vino añejo, como por ejemplo el Jerez, y también le da el aroma este que tiene característico. Pero si se progresa esta oxidación, pues el alcohol se convierte ya en ácido acético, que es lo que le da la acidez al vinagre, así como también, por desgracia, a los vinos, y entonces ya decimos que el vino está avinagrado.
Si la pérdida de hidrógeno de un compuesto es una oxidación, supongo que la ganancia de hidrógeno será una reducción, ¿es así?
Sí, efectivamente, en esta ampliación del concepto de oxidación-reducción, pues la adición de hidrógeno a una sustancia llamada corrientemente hidrogenación, pues es una reacción de reducción. Al ir transcurriendo el tiempo, aún se amplió más el concepto de oxidación-reducción, pues los químicos se dieron cuenta más tarde de que casi todos los elementos no metálicos, especialmente los halógenos, producían reacciones análogas a las del oxígeno. Así, por ejemplo, pues el magnesio reacciona rápidamente con el cloro para dar cloruro de magnesio. Teniendo en cuenta la estructura electrónica de los átomos y la naturaleza del enlace químico, se pudo ver que la formación del cloruro de magnesio partiendo del metal es análoga a la oxidación del magnesio para formar el óxido de magnesio que hemos dicho anteriormente.
Pues no está muy clara o no la veo yo esta analogía. ¿Podríamos explicarlo un poco más? ¿Qué tienen en común estas dos reacciones?
Sí, esto es un poquito más difícil de ver, pero mira, como en los dos casos el magnesio pierde sus dos electrones que se llaman de valencia, y se transforma en el ion magnesio con dos cargas entonces positivas. Está claro que el magnesio experimenta el mismo cambio en ambos procesos, es decir, la pérdida de dos electrones. En cambio, el átomo de oxígeno, en la primera reacción de formación del óxido de magnesio, gana dos electrones cedidos por el magnesio y se transforma en el ion óxido, con dos cargas negativas, mientras que en el segundo proceso dos átomos de cloro ganan un electrón cada uno, transformándose en dos iones cloruro, con una carga negativa pero por cada ion, para dar lugar al cloruro de magnesio. Por todo esto, se tuvo que ampliar el concepto de oxidación-reducción, y entonces se definió la oxidación como la pérdida de electrones, mientras que la reducción sería, al contrario, siempre la ganancia de electrones. De esta nueva definición se deduce inmediatamente que no puede existir un proceso de oxidación o uno de reducción aislado, porque si una especie química gana, otra debe necesariamente perder, como ocurre muchas veces. Es decir, que lo que ocurre en los ejemplos anteriores, tanto el oxígeno como el cloro ganan electrones, que son en ambos casos los cedidos por el magnesio. Por lo tanto, todo proceso de oxidación va unido necesariamente a otro de reducción. Se tiene que hablar, pues, entonces de reacciones de oxidación-reducción o bien de reducción-oxidación, que abreviadamente se conocen más común como reacciones redox. En ellas hay una transformación de electrones desde la sustancia que se oxida a la que se reduce.
Pues así parece claro por qué las reacciones de oxidación y reducción se les llama muchas veces reacciones de transferencia de electrones. Esta transferencia se ve bien cuando se forman compuestos iónicos, pero ¿qué sucede cuando se forman compuestos covalentes?
Pues entonces efectivamente es mucho más difícil de deducir si una reacción es R2 cuando intervienen compuestos covalentes, porque bueno, esta parte de las reacciones de oxidación-reducción es un tema un poquito complicado. Por ejemplo, pues el silicio elemental reacciona con el cloro para formar tetracloruro de silicio. En esta reacción no hay pérdida ni ganancia total de electrones, puesto que el tetracloruro de silicio es un compuesto que es covalente. Para saber si se trata de una reacción redox, hay que tener en cuenta la polaridad de los enlaces covalentes. En nuestro ejemplo, los enlaces silicio-cloro del tetracloruro de silicio son polares, y como el cloro es más electronegativo que el silicio, tiene una mayor densidad electrónica. Podemos entonces decir que ha habido una ganancia parcial de electrones por parte del cloro, a costa siempre, como he dicho, de una pérdida también parcial de electrones del silicio. En esta reacción, como en muchas otras entre compuestos covalentes, como la mencionada anteriormente de oxidación del alcohol etílico, acetaldehído o ácido acético, es bastante difícil ver claramente qué átomos ganan o qué átomos pierden electrones, bien sea total o parcialmente. Para resolver este problema, los químicos inventaron los llamados números de oxidación.
Pues sí, se conoce lo que es un número de oxidación. Yo lo he oído muchas veces, pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué los químicos inventaron lo del número de oxidación?
Mira, cada átomo de un compuesto se caracteriza por un estado de oxidación, que se refiere a los electrones ganados o perdidos con respecto al átomo aislado. Esta ganancia o pérdida de electrones es total en el caso, como hemos visto, de los compuestos iónicos, pero solo parcial en los compuestos covalentes. El número de oxidación nos indica dicho estado de oxidación y se define como la carga eléctrica formal o ficticia, es decir, que no es real, que se asigna a un átomo en un compuesto. El número de oxidación, cuando es positivo, indica el número de electrones perdidos, y si es negativo, pues indica al revés, el número de electrones ganados. En ambos casos, total o parcialmente, y con respecto al átomo, como he dicho, aislado. Por ello, el número de oxidación de todos los elementos libres hay que tener claro que es cero, por definición, en cualquiera de las formas que se presenten.
Pues si el número de oxidación indica una carga eléctrica que no es real, ¿cómo se puede aclarar esto? ¿Cómo se puede entender?
Pues mira, vamos a ver, en las especies químicas poliatómicas, ya sean moléculas neutras o iones, el número de oxidación de cada átomo no representa su carga real, sino solo ficticia, definida por un convenio. Así, en nuestro ejemplo, siguiendo con el que acabamos de poner para no liarnos del tetracloruro de silicio, al átomo de silicio se le asigna el número de oxidación más 4, como podríamos decir si tuviese 4 cargas positivas, lo que no es verdad, pues no existen iones Si4 positivos, esto es, con 4 cargas positivas. Asimismo, a cada átomo de cloro pues se le asigna el número de oxidación, que es menos 1, como si cada uno tuviese una carga negativa, lo que tampoco es cierto. Lo único que hay en realidad son 4 enlaces polares silicio-cloro, en los que el silicio tiene parcialmente una carga positiva y el cloro una negativa. Esta fracción de carga se extrapola artificialmente a la unidad al asignar los números de oxidación más 4 o menos 1 al silicio y al cloro en el tetracloruro de silicio. Esto mismo nos ocurre en todos los compuestos covalentes. En cambio, en los compuestos iónicos la carga sí que es real, cuando son iones monoatómicos. Por ejemplo, pues en el óxido de magnesio, que es un compuesto, como sabemos todos, bastante iónico, formado por los iones óxido, que es O2 negativo, y magnesio, que es Mg2 positivo. En este caso, los números de oxidación del oxígeno es menos 2 y del magnesio más 2, indican directamente que las cargas reales de dichos átomos son menos 2 y más 2.
Pues el número de oxidación creo que está más claro, pero ¿cómo se puede saber el número de oxidación de un elemento en un compuesto que no es iónico?
Pues para saber esto hay un conjunto de reglas muy sencillas, más o menos, y que pueden verse en cualquier libro de química. Es lo primero que se estudia de bachillerato, de COU o, claro, ya en primero de facultad. Estas reglas no son arbitrarias y están basadas en el concepto de electronegatividad y en la suposición de que un enlace polar se puede extrapolar a un enlace iónico. Con esta idea se supuso que en los compuestos covalentes los electrones de enlace pertenecen formalmente, y esto es muy importante, al átomo más electronegativo, lo que no es real, pero hay que hacer una base. Así, por ejemplo, pues en el número de oxidación del flúor es siempre menos 1, puesto que, como todos sabemos, es el elemento más electronegativo de todos. En cambio, en los otros halógenos, pues el número de oxidación es también menos 1 cuando se combinan con metales o semimetales, pero puede ser positivo cuando se combinan con el flúor o con el oxígeno o con otro halógeno más electronegativo que ellos. Así, por ejemplo, pues en el fluoruro de cloro, que sabemos que es cloro CLF, el número de oxidación del cloro es más 1. En el pentóxido de yodo, que es I2O5, el número de oxidación del yodo es más 5. Y en el tricloruro de bromo, que es BrCl3, el número de oxidación del bromo es más 3.
¿Pero qué tiene que ver este número de oxidación con el concepto de reacción redox?
Pues a pesar de que hemos dicho que tiene un carácter un poco artificial, los números de oxidación tienen una gran utilidad para hacer el balance de los electrones que es necesario que se transfieren, más o menos realmente, como hemos dicho anteriormente, de unos átomos a otros en las reacciones redox. Por ello, los números de oxidación nos permiten establecer la definición más general de oxidación-reducción, que engloba ya a todas las que he dicho anteriormente, y es la siguiente. Un elemento se oxida cuando en una reacción aumenta su número de oxidación, y a la inversa siempre. Un elemento se reduce cuando disminuye, esto es, se reduce su número de oxidación. Así, en el ejemplo de la formación de tetracloruro de silicio por reacción de silicio elemental con un cloro, podemos ver que el silicio pasa de número de oxidación 0, que hemos dicho que es el elemento, a más 4 en el compuesto. Es decir, que el silicio se oxida. En cambio, el cloro pasa también de número de oxidación 0, que hay que tenerlo claro porque es el cloro elemento, a menos 1. Por lo tanto, se reduce.
Bueno, pues aquí hay una serie de conceptos quizá un poco confusos. Por ejemplo, entre se oxida y oxidante, o bien entre se reduce y reductor. Estos términos, ¿qué diferencias hay o al revés, qué aproximaciones?
Pues sí, tienes razón que en las reacciones de redox se manejan términos que pueden dar lugar a bastante confusión, de hecho lo dan, por lo que voy a tratar de aclarar estos conceptos, aunque la verdad es que son difíciles. Mira, un agente oxidante o simplemente un oxidante es una especie química que produce la oxidación de otra, que a su vez recibe el nombre de agente reductor o simplemente reductor. Ahora bien, el oxidante, para oxidar al otro compuesto, tiene que robarle electrones, parcial o totalmente, con lo que aumentará su propia carga negativa, esto es, disminuirá por lo tanto su número de oxidación y por lo tanto se reduce en el mismo proceso. A la inversa, el reductor tiene que ceder electrones, con lo que aumenta su carga positiva y con ello aumenta su número de oxidación y por lo tanto se oxida. Vemos así que las reacciones R2 ocurren siempre entre parejas de oxidación-reducción, llamadas también parejas conjugadas de oxidación-reducción o simplemente lo que se llama normalmente son pares R2. Así, en la reacción del magnesio metálico con el cloro elemental para formar el cloruro de magnesio, que es un ejemplo sencillo, el magnesio metálico es el reductor, como todos los metales, que al perder electrones se oxida, transformándose en su oxidante conjugado, que son ion Mg2 positivo. Como siempre, análogamente, el cloro elemental es el oxidante y, al ganar electrones, se reduce, pasando a su reductor conjugado, que es el ion cloruro cloro negativo. Conviene un poco meditar esto para que queden bien claros los términos, que son oxidación, reducción, oxidante, que se reduce, y reductor, que se oxida. Para recordar estos conceptos que he dicho que son bastante difíciles y es casi la parte más difícil de este primer curso, pueden ayudarnos, no sé si mucho, una regla mnemotécnica basada en términos ya vulgares. Oxidante, que acaba en ante, es como un mangante que roba electrones. Con ello, pues, se hace rico en electrones y puede dar electrones. Esto es actuar como reductor, que es un benefactor.
Pues esperemos que esta analogía le sirva de algo. Entonces, ¿el concepto de oxidante es el de reductor absoluto?
No es absoluto este concepto de oxidante o de reductor. Lo mismo en química que en la vida ordinaria, pues muchos conceptos, como casi todo, y además está de moda decirlo, son relativos. Así, por ejemplo, pues alto, bajo, gordo, delgado, y pues es un concepto relativo. Y en química, pues ácido base, y lo mismo oxidación-reducción. Este es un concepto que es relativo y depende de con quién se enfrente. Por ejemplo, como he dicho, el yodo elemental es un oxidante muy suave que puede oxidar al hidrógeno elemental para formar el yoduro de hidrógeno, pero al mismo tiempo también puede actuar como reductor frente a oxidantes fuertes, como son, por ejemplo, en el permanganato potásico, transformándose en yodato. Se puede establecer una escala de la fuerza relativa de los pares R2 mediante la medida de los llamados potenciales normales o fuerza electromotriz de semipilas. Asimismo, se comprende que si un reductor es fuerte, o sea, tiene gran tendencia a ceder electrones, su oxidante conjugado será débil, o sea, mostrará una tendencia a robar electrones. Y a la inversa, un oxidante fuerte tendrá como conjugado un reductor siempre débil.
Hemos hablado esta noche en este programa de las reacciones de oxidación-reducción. ¿Qué interés práctico pues podríamos decir que tiene?
Pues mira, además de sus numerosas aplicaciones puramente químicas, como es por ejemplo en la química analítica o en química industrial para blanquear, por ejemplo, numerosos materiales, papel, azúcar, así como en la vida ordinaria, las lejías, para que se utilizan para blanquear y también para desinfectar, las reacciones R2 son la base de una importante parte de la química técnica, que es la llamada electroquímica, que trata de los procesos electroquímicos muy importantes en la industria y en la economía de una nación. Estos procesos electroquímicos pueden agruparse en dos tipos principales. El primero consiste en la realización de una reacción química de oxidación-reducción mediante la aplicación de una corriente eléctrica, lo que recibe el nombre de electrólisis, que es muy conocida, de gran importancia pues industrial, pues para la obtención de numerosos metales y además para también muchos productos químicos, como por ejemplo pues el aluminio, refinado de cobre, hidróxido sódico, sosa cáustica, etcétera. El segundo tipo de proceso electroquímico es el inverso, es decir, la producción de una corriente eléctrica mediante, al revés, una reacción química R2, lo que constituye las famosas llamadas pilas galvánicas, pilas voltaicas o simplemente pilas. Esto ya sí que es conocido por todos, la utilidad de las pilas pues para alimentar todos los aparatos portátiles de radio, la televisión, las calculadoras, etcétera. así como también su aplicación en proyectiles dirigidos, en automóviles, vehículos espaciales, etcétera. Y por último, las pilas de combustión son la esperanza que tenemos de suministro de energía sin que tengamos esta contaminación en un futuro.
A mí me gustaría, para terminar, yo he visto que este tema pues tiene algunos conceptos que pueden ser pues complicados para el alumno del curso de acceso. Por ejemplo, pues esto que hablábamos entre lo que se oxida y oxidante, o lo que se reduce y reductor, lo veo quizá un poquito complicado. ¿Qué consejo se le puede dar al alumno, aparte por supuesto de estudiarlo, pero qué consejo para cuál es el método mejor para que esto les quede lo más claro posible?
Bueno, como he dicho al principio, hay que estudiarse. Lo primero que hay que estudiar es el concepto de oxidación-reducción, oxidante y reductor. Hay que saber que todos los elementos en su estado tienen cero y luego hay que saberse las reglas de los números de oxidación. Es el primer concepto, como tú bien has dicho, que hay que entender para luego poder aplicar todos estos conceptos. Yo creo que en esta charla han quedado claros, pero bueno, en cualquier libro de química general vienen y hay que hacerse escribirlos y tener bien claro los conceptos y saberse las reglas para calcular los números de oxidación.
Pues con este consejo nos despedimos. Muchísimas gracias, profesor Morcillo. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias a vos.